Bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar y se titula El modelo edénico del hogar. Es el capítulo número 3. Ya vamos en nuestro quinto estudio. Genial. Pues vamos a escuchar el primer himno, que es el 590. Guía a ti, Señor. Y luego así continuamos. ¿De acuerdo? Eso es, ese ha sido nuestro primer himno. Pues vamos a hacer una oración y comenzamos ya con nuestro estudio, ¿vale? Pues oremos. Padre amado, muchas gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy dirigirnos a ti y poder aprender, mi Dios, sobre ese modelo y sobre el cómo tú nos has creado desde el principio y cómo tú también, mi Dios, continúas bendiciéndonos y continúas dejando, mi Dios, que tus planes y tus promesas sigan en pie para cada uno de nosotros. Gracias porque, mi Dios, tú no retardas tus promesas, sino que, mi Dios, eres fiel y grande misericordia para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y a buscarte de todo nuestro corazón. Mi amado Señor, ven pronto, mi Padre, de acuerdo a tu voluntad, pero sobre todo, guíanos para prepararnos y para estar ciertamente, mi Dios, dispuestos a amarte y a servirte de todo corazón. Gracias por esta lección que tienes para nosotros en el día de hoy. Te queremos pedir que nos acompañes y que seas tú quien nos puedas ayudar a concentrarnos y a poder aprender. Que nos puedas guiar y bendecir de acuerdo a tu santa y divina voluntad y con tu santo espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces nuestra lección para el día de hoy se titula El modelo edénico del hogar. Es el capítulo número 3. Y bueno, ¿Qué tiene que ver esto de el modelo edénico del Logan? Pues precisamente es del Edén. Es decir, sabemos por el relato del Génesis cómo se originó la vida. Dios creó en 6 días toda la creación y el séptimo día descansó. Así que Dios, durante esos 6 días, los primeros, si ustedes se fijan, pues creó la luz, los cielos, la tierra, las aves, todo lo que Dios creó en esos primeros días fue, adivinen qué, fue preparado por Dios mismo para cuando el ser humano fuese a ser creado, tuviese todo lo necesario. Así que fue Dios mismo quien lo puso todo y lo proveyó también de todo lo que el ser humano pudiera desear. Y entonces cuando ya todo estaba listo, entonces ahí sí fue cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, como nos dice en Génesis, ¿vale? Y el Señor estaba complacido cuando creó al ser humano. Este ser humano sería el último y el más noble de todos los seres vivos que Dios había creado. Y se propuso Dios que ese, el ser humano, fuese el habitante perfecto de un mundo perfecto. Porque allí no había pecado, ni maldad, ni tristeza, ni espinas, nada de eso. Y sin embargo, Dios cuando creó a Adán, no quería que el hombre estuviera ni viviera en soledad, no. Así que Dios por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Y esa ayuda idónea fue la que Dios mismo dio a Adán. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él. Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera y que pudiera ser una con él en amor y en simpatía. Así que Eva fue creada de una costilla tomada del costado, del lado de Adán, de una costilla tomada del costado de Adán. ¿Eso qué significa? Eso no era así porque sí, bueno, pero si tenemos que sacarle un hueso, saquémosle de algún. No. Dios tomó la costilla del lado de Adán, significando que Eva no debía dominarle como cabeza, ni tampoco que debía ser humillada y pisoteada bajo las plantas de los pies como si fuera un ser inferior, ¿no? Sino que más bien la sacó de su lado, de su costilla, como su igual, para ser amada y protegida por él, por el hombre. ¿Sí ve? Así que la mujer, siendo parte del hombre, porque por eso fue tomada de la costilla, era parte del hombre y sería hueso de sus huesos y carne de su carne. Ella sería su segundo yo. Sería uno con él. Y así quedaba en evidencia esa unión íntima y afectuosa que debía existir en esa relación. También nos lo leemos en la Biblia que nos dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Pues es justo eso. Nosotros no despreciamos nuestro propio cuerpo. Pues la esposa es ese segundo yo, es su igual. Para ser amada y protegida, no para ser pisoteada ni tampoco para que lo domine, sino su igual. No hay una jerarquía de dominación, no hay nadie por encima de nadie, es su igual. Así que así aprendemos cómo Dios creó y lo preparó todo para crear al ser humano. Así que creó a Adán y luego creó a Eva para que fueran ayuda idónea, para que fueran de la misma carne, hueso de sus huesos, y fueran unidos en amor. ¿Sí ven? Y a que no adivinan qué, en esa misma unión fue Dios el que celebró esa primera boda, en esa unión, la boda. Así que adivinen desde dónde viene el matrimonio. desde la creación misma. Así que la institución del matrimonio tiene como su autor es a Dios, al creador del universo, a Dios mismo. Por eso nos dice, honroso es en todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas, uno de los primeros regalos y dones que Dios dio al hombre, al ser humano. Y es una de las dos instituciones que después de la caída, después del pecado, también llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Así que después del pecado, aún así, desde ahí, Adán llevó dos instituciones y una de esas es el matrimonio. La otra es el sábado. Así que es bonito saber de que aunque después vendría el pecado, aún así, Dios mantuvo esa unión. Y cuando se reconocen y se obedecen los principios de Dios, los principios divinos, en lo que es el hogar y el matrimonio es una bendición. El matrimonio salvaguarda la felicidad y también la pureza de la raza humana también. Satisface hasta las necesidades sociales del ser humano y eleva su naturaleza física, intelectual también y la moral. Es por eso que Dios mismo, nuestro creador, adivinen que cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, él realizó su primer milagro en un lugar y más concretamente en un evento. Adivinen en qué evento fue. El primer milagro de Cristo Jesús lo realizó en una boda, en una sala donde los amigos y parientes se regocijaban. Cristo comenzó así su ministerio allí mismo. Su ministerio público lo comenzó fue allí, en ese milagro. Con su presencia, al estar allí presente, él sancionó el matrimonio, o sea, lo salvaguardó, o sea, lo garantizó, como quien dice, estaba de acuerdo con el matrimonio. Así lo reconoció como la institución que él mismo había creado, porque Cristo Jesús es el Verbo, por quien todas las cosas fueron hechas, por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Así que es bonito saber de que Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlos también como el símbolo de su unión con los redimidos, con los hijos de Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia, él se muestra como el esposo. Cristo Jesús es el esposo y la esposa es la iglesia. Es para simbolizar esa unión. Y esa iglesia es de la cual, como escogida por él, le dice así el Señor en la Biblia, dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Es esa pureza también, y es en esa misma unión. ¿Sí ven? Entonces, desde el principio Dios creó precisamente todo lo necesario, como estamos diciendo, Dios creó todo lo necesario que necesitábamos para que todo lo que pudiéramos desear, ¿ok? Todo lo necesario y lo que nos diera también felicidad. Y entonces Dios creó al hombre y luego a la mujer. No porque fueran en secuencia, en plan desigual o algo así. No, no, no. Dios creó al hombre y a la mujer como iguales. Los unió a través del matrimonio, siendo Dios mismo el que creó el matrimonio. Y por eso, como paréntesis, como un comentario personal, Satanás por eso ataca tanto el matrimonio, porque también es algo de Dios, algo que creó Dios. ¿Sí ven? Y además de eso, Dios como creó el matrimonio, lo que intenta atacar a Satanás, pues después del pecado, aún así Dios mantuvo el matrimonio y esa es una de las instituciones que vino y que continúa hasta nuestros días, ¿vale? Aunque hoy en día tergiversada, porque cuán fácil se proclama el divorcio y cosas así, como si fueran sin importancia. Pero el Señor creó el matrimonio con principios. Y cuando se reconocen y se obedecen esos principios, el matrimonio es una bendición. Y no una maldición, sino una bendición. ¿Vale? Bueno, entonces lo último que vamos a ver, ya vamos a terminar, y es que, como vemos, Adán, cuando fue creado, fue rodeado de todo lo que su corazón pudiera desear. Toda necesidad fue suplida. No había pecado, ni tampoco había indicios de la decadencia en el glorioso Edén. No había ninguna maldad. Todo era perfecto. Los ángeles de Dios, imagínense, era tan bonito que ellos conversaban, los ángeles, libre y amablemente con Adán y Eva, con la santa pareja. Los felices cantores emitían sus gozosos trinos de alabanza a su creador. Los animales eran apacibles y en su feliz inocencia los animales también jugaban en derredor de Adán y Eva, obedientes también a Adán y a Eva. En la perfección de su virilidad, Adán era la obra más noble del creador. El ser humano era lo más bonito, lo más noble, más perfecto que Dios había creado. Por eso fue que no tenían nada, nada malo. Tenían todo perfecto, no había ni una sombra de muerte ni nada malo, ni una sombra intervenía entre ellos y Dios, no había nada que distara, que apartara esa relación. Ellos estaban en una constante relación con Dios. Conocían a Dios como su padre benéfico, como su padre amante. Y en todo se conformaba su voluntad, la de ellos con la de Dios. Era una armonía increíble. El carácter de Dios se reflejaba en el de Adán. Su gloria se revelaba en todo el objeto, en todo objeto de la naturaleza. En todo se revelaba la gloria de Dios. Y Dios, cuando creó a Adán, lo creó no solo así. Estamos hablando todavía de antes del pecado. Dios lo creó todo así perfecto. Y Dios ama lo hermoso. Y basta simplemente que nosotros aún hoy en día veamos la naturaleza y así tenemos evidencia de que Dios ama lo hermoso. Así que Dios creó, plantó para ellos algo más, ese jardín que lo creó antes de. Y ese jardín era un bello huerto, el huerto del Edén, que se conoce como normalmente. Y Dios hizo crecer del suelo frondosos árboles de toda descripción. Árboles increíbles para que fuesen útiles y hasta ornamentales, que también dieran pues esplendor y todo esto, ¿no? Formó las hermosas flores de rara delicadeza, variedades de flores de todo matiz y color que esparcían también ese perfume, el aroma bonito y rico de las flores, pues también por todo el aire. Dios quería que en ese jardín, en todo eso que le creó antes y luego lo creó y lo puso en el huerto del Edén, hallase felicidad, pero también felicidad en su ocupación, porque Dios no creó a Adán simplemente para que lo contemplara, no. Dios le dio una ocupación también, el cuidado de todas las cosas que Dios había creado. Así que lo encargó para que fuese feliz en eso, en cuidar el jardín del Edén. Y también en esa felicidad de que sus necesidades, todo lo que necesitara, fuera suplido por Dios y en el caso del alimento, que fuera proveído por los árboles que había en el huerto. Así que a Adán fue dada esa obra de cuidar el jardín. Dios, nuestro amado creador, sabía que Adán no podía fe ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto sí que lo deleitaba, o sea, era bonita, ¿sí? Podríamos decir que, pues bueno, wow, qué increíble era todo, ¿sí? Pero eso no bastaba. Debía tener un trabajo para que ejercitara esos admirables órganos de su cuerpo. Ese cuerpo que Dios le había dado tan bonito, debía ejercitarlo. Cada órgano, cada miembro y parte de su cuerpo debía ejercitarlo. Así que si la dicha hubiese consistido simplemente así, en estar sin hacer nada y contemplar, el hombre en su estado de inocencia, como estaba Adán en ese momento, habría sido dejado pues así, sin más. Ah, como quédate ahí mirando sin más. Pero Dios, que creó a Adán y a Eva, sabía que al ser humano le convenía para ser feliz tener una tarea. Y por eso tan pronto como lo creó, le asignó su trabajo. Así que el trabajo no es deshonra. Y el trabajo no es una maldición. Ni tampoco es que el trabajo vino después del pecado. No, estamos hablando todavía antes de cuando Dios lo creó todo, lo puso a Adán en un jardín y le asignó su tarea de cuidar del jardín. Y la promesa de la gloria futura y el decreto de que el hombre debe trabajar para obtener su pan cotidiano, eso provino de Dios mismo. Así que todos podemos encontrar de que Dios nos creó también con un propósito y con una tarea. Y el hacer, el trabajar, nos da felicidad. Así que, qué bonito es saber que trabajamos para el Señor, ¿vale? Y esto ya era lo último que mencionábamos. Y sacando la aplicación hacia, digamos, los hogares, es que los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia y que enseñan a sus hijos que el temor del Señor, el reconocer a Dios, es el principio de la sabiduría. Todo desde el principio fue creado por Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Así es como se glorifica a Dios delante de los ángeles y delante también de los seres humanos, presentándole al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y que obedece a Dios. Ese fue el plan de Dios, crear un hogar, un matrimonio con principios y con la mayor felicidad. Y una familia así da gloria, glorifica a Dios delante de los ángeles y de los seres humanos. Una familia que obedece y ama a Dios en lugar de rebelarse contra Él. En un hogar así, Cristo no es un extraño. Su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Un nombre que los niños saben. Un nombre si les preguntan, no es alguien extraño, sino que están en constante comunión con Dios, en oración, en la lectura de la Biblia, están en constante aprendizaje y su relación personal con Dios. Los ángeles de Dios se deleitan en un hogar, así donde Dios reina supremo, y donde se les enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador, a nuestro Dios. Las familias así pueden aferrarse a la promesa que Dios nos dejó. Dios dice que yo honraré a los que me honran. Así que si una familia honra a Dios, pues Dios también la honrará. Y cuando de un hogar tal, así, sale el padre a cumplir sus deberes diarios del trabajo, adivine qué, no sale sin más, oh, qué triste, toca trabajar, no, sale y con un espíritu enternecido y subyugado, un espíritu tierno, amable, subyugado y ennoblecido por la conversación que ha tenido con Dios, porque es Dios quien reina en su hogar. Y es que solo la presencia de Cristo puede hacernos felices, tanto a los hombres como a las mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes, como en el milagro que hizo, en el primer milagro que hizo Cristo Jesús. Él transformó el agua en vino. En vino no fermentado, no, no, en vino sin fermentar, ¿vale? En jugo de uva, podríamos decir. Pues así, Cristo también nos muestra, por medio de ese ejemplo también, de que Él puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. Es decir, nuestro hogar. Si ha sido hasta ahora un hogar común, como los demás, Dios lo puede transformar en un hogar celestial. El hogar que es así transformado viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Un pequeño cielo aquí en la tierra. La familia viene a ser entonces un hermoso símbolo también de la familia celestial, de esa familia que tendremos con Dios. Esa ha sido nuestra lección. Y esa también ha sido la aplicación. Solamente Cristo puede transformar nuestro hogar de lo que es hoy en día a ser un hogar con H mayúscula. Un hogar en donde Dios reine supremo. Donde se les eduque a los hijos, como decíamos, a reverenciar la religión, a reverenciar la Biblia y a nuestro Creador, nuestro amado Dios. Esa ha sido la lección de hoy. Ha sido cortica, pero importante. Y lo mejor, que también aprendimos a conocer el propósito y el plan de Dios desde el principio. Y también esa es la razón por la cual Satanás intenta atacar y destruir. De hecho, hoy en día decir matrimonio o hogar se entiende de otras maneras menos de lo que realmente estamos hablando. Por eso es que precisamente estamos estudiando. Porque el enemigo ha intentado cada vez más tergiversar y dañar las cosas. De hecho, es tan normal y tan implícito en todo lugar hoy en día el divorcio que cuando alguien se va a casar piensa lo primero: ay, este me gustó o ella me gustó, de una me caso. Ah, y si no funciona, pues bueno, me divorcio. Eso no era el plan de Dios. Dios no creó a Eva y de repente a otras cuantas Evas por si la primera no funcionaba, entonces con la siguiente se quedaría. No. Dios creó a Adán y creó a Eva. Y no creó a Eva tampoco de la suela del zapato para que fuera pisoteada, no. Ni tampoco de la cabeza para que lo dominara, no. Dios creó a Eva de una costilla de Adán, para que fuera carne de su carne y huesos de sus huesos, su segundo yo. Es decir, esa unión tan increíble que debe ser dentro del matrimonio y dentro del hogar. Y esa es la importancia de nosotros conocer eso, esos principios. Y teniendo eso claro, ya uno no se va a aventurar a decir, uy, yo me caso con, o yo me caso con, o yo quiero qué, o yo quiero qué, o no, esto no me gustó, sino más bien uno se va a esforzar y a mantener haciendo las cosas bien dentro del hogar para que en definitiva reine Dios en el hogar. Para que esa familia pueda ser así, un hogar celestial, un pequeño cielo aquí en la tierra, como estamos aprendiendo. Esta es la clave. Y la clave es justamente para todo lo que estamos aprendiendo. Poner a Dios en el centro de nuestro hogar y que sea Él el que reine, porque Él fue el que lo creó. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Fue Dios el que creó el matrimonio también. ¿Vale? Pues bueno, vamos a hacer una oración. Y terminamos y luego dejamos nuestra sección de preguntas. Vamos ahora. Mi amado Padre Celestial, gracias, mi Padre amado, por haber creado desde el principio todo lo que necesitábamos para poder vivir. Has creado las plantas, el aire, mi Dios, que respiramos. Has creado los árboles y aún los minerales con los que construimos nuestras casas. Y aún con todo lo que hacemos hoy en día. Gracias porque los árboles, mi Dios, también nos producen frutos. Y las plantas, mi Dios, para podernos alimentar. Gracias por tus bendiciones y porque asimismo tú no querías que el hombre estuviera solo y le creaste una ayuda idónea. Guíanos, mi Dios, para aprender a crear hogares. Hogares con H mayúscula, Señor. Hogares en los que seas tú quien reine y que en definitiva, mi Dios, sean un pequeño cielo aquí en la tierra. Ayúdanos porque tú tienes el poder de hacer de nuestro hogar, que es como los demás tan normales, ayúdanos para que nuestro hogar deje de ser así y sea realmente de acorde a los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. De acuerdo al modelo que tú tienes, mi Dios. Un pequeño cielo aquí en la tierra. Como nuestras familias sean, como la familia celestial. Gracias, mi Dios, por tus promesas y gracias también porque podemos confiar de que realmente lo harás si te ponemos en primer lugar. Así que te reconocemos y lo dejamos todo en tus manos, confiando y reconociendo de que tú debes reinar en nuestro hogar y en nuestra familia. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor.